Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 15 de mayo del año 2020. Volví a compartir con vosotros el estudio bíblico que acabo de escribir y que he publicado en mi sitio web, titulado La verdadera oración de los cristianos, escrito por quien les habla, el 15 de mayo del año 2020. Antes de escuchar este estudio, pues os recomiendo que lo descarguéis en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Mirad, muchas veces me he preguntado por qué los primeros cristianos, cuando oraban al Padre Celestial, nunca terminaban la oración diciendo: te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Tal como sucede hoy en día con los iglesieros santurrones que forman parte de las iglesias del sistema apóstata. Pues bien, mirad, veamos una oración tremendamente poderosa que hicieron los hermanos de la iglesia de Jerusalén. El pasaje se encuentra en Hechos capítulo 4 y voy a leer del 24 hasta el 31. Dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pues bien, observad atentamente esta poderosa oración que ellos hicieron ahí en la ciudad de Jerusalén. En esta oración aprendemos lo siguiente. 1. El verso 24, fijaos, dice que todos ellos alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, al Padre Celestial. Fijaos que ellos no alzaron la voz a Jesús, no pidieron a Jesús, ni tampoco a María, ni al Espíritu Santo, ni a los santos, sino solamente al Padre Celestial, tal como nos enseñó Jesús, a orar solamente al Dios Supremo, al Padre Celestial. Esto lo podéis leer en Mateo 6, versos 9 al 10, Juan 14, 13, 15, 16, y en el 16, verso 23. Por lo tanto, fijaos, los que oran a Jesús, o al Espíritu Santo, o a María, o a los santos, sencillamente no son cristianos verdaderos, ya que no siguen la doctrina o enseñanza de Jesús. No están, por tanto, unidos a Jesucristo. No son de Él, no son de Cristo. Algunos citan el pasaje de Hechos, capítulo 7, versos 59 y 60, donde Esteban, justo antes de morir, apedreado, le pidió a Jesús que recibiera su espíritu. Sin embargo, fijaos que eso fue simplemente una petición, no fue una oración al Dios Supremo, al Padre Celestial, sino una simple petición a nuestro hermano mayor, que es Jesús. Por ejemplo, para entenderlo, si yo le pido algo a mi hermano carnal, eso no significa que yo esté orando a mi hermano carnal. Simplemente le estoy pidiendo algo. Lo mismo hizo Esteban con Jesús. le pidió que recibiera su espíritu al morir. En segundo lugar, fijaos en el versículo 30. Ahí leemos cómo los hermanos de Jerusalén le pidieron al Padre Celestial que extendiera su mano para que se hicieran sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Es decir, simplemente los hermanos de Jerusalén pidieron al Padre que él hiciera sanidades, milagros y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. La palabra griega que en ese pasaje ha sido traducida por nombre es ónoma. Y veamos su significado en la concordancia de Strong. Corresponde a la número 3686, ónoma, y dice así: autoridad, carácter, nombre, persona, sobrenombre. Como podéis ver, esa palabra se puede traducir también por autoridad y por persona. Es decir, Dios el Padre haría esas sanidades, milagros y prodigios por medio de la persona y la autoridad de su santo Hijo Jesús. En tercer lugar, el verso 31 dice que eso que hicieron los hermanos de Jerusalén fue una oración dirigida solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Sin embargo, observad que en esa oración no se dice por ninguna parte: te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Lo que el Dios Padre haría por medio del nombre o autoridad de su Hijo Jesús serían todos esos milagros y prodigios, unos milagros y prodigios que los apóstoles hicieron por medio de la autoridad de Jesús. Sin embargo, cuando ellos oraban al Dios Padre, ellos nunca decían: te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. No, esta es la razón por la cual cuando Jesús nos enseñó a orar al Padre Celestial, en Mateo 6, versos 9 al 13, nunca dijo que tengamos que decir: te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Indicando así que los cristianos verdaderos oramos y pedimos directamente al Padre Celestial, sin tener que estar diciendo siempre: te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Mirad, vamos a leer, voy a leer la oración modelo que Jesús nos enseñó. Voy a leer del capítulo 6 de Mateo, verso 9, hasta el verso 13. Dice así: vosotros, pues, oraréis así. Y así es como nos enseñó a orar Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como podéis ver, en esta oración perfecta que Jesús nos enseñó, no se dice por ninguna parte que tengamos que decir: te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, sino que se nos enseña a orar directamente al Padre Celestial, y solamente a Él, haciéndole al Padre Celestial todas esas peticiones que aparecen ahí en esa oración perfecta, en esa oración modelo. Ya que, mirad, en toda oración a Dios el Padre hay siempre peticiones. Pero, escuchad bien, no toda petición es una oración. Repito, en toda oración a Dios el Padre hay siempre peticiones. Se le pide al Padre, pero no toda petición es una oración. Por ejemplo, se puede pedir algo a Jesús, pero eso no es una oración, ya que las oraciones en el Nuevo Testamento siempre están dirigidas solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Nunca a Jesús, ni a María, ni al Espíritu Santo, ni a los santos. Pero hacer una petición a Jesús sí que se puede hacer, de la misma manera que podemos pedir algo a cualquier otra persona, pero eso no significa que estemos orando a esa persona. Recordad el caso de Esteban que ya he mencionado. Hechos capítulo 7. Él pidió, no dice que oró al Padre, dice que pidió a Jesús que recibiera su espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y no les tomes en cuenta sus pecados. O sea, lo que hizo es una petición. Entonces pregunto, ¿por qué Jesús dijo en algunos pasajes que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Jesús y el Padre nos lo concederán? Voy a leer los pasajes, que son tremendamente interesantes. En primer lugar voy a leer Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, lo hará Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fijaos que quien lo hará es Jesús. Pues bien, en Juan capítulo 15, versos 16, el 23 y el 24 dicen así. No me elegisteis vosotros a mí, está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, el Padre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Os lo dará el Padre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pues bien, observad atentamente que en estos pasajes de Jesús unas veces dijo que es Él mismo, es decir, Jesús, quien nos concederá lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús. Y en los otros pasajes dijo que es el Padre Celestial quien nos concederá lo que pidamos en el nombre de Jesús. Es decir, que son, fijaos bien, son Jesús y el Dios Padre quienes nos conceden todo cuanto le pedimos al Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesús. Ahora bien, como ya vimos, como ya expliqué más arriba, la palabra que ha sido traducida por nombre es ónoma, y que significa también autoridad y persona. Es decir, esto significa que si le oramos al Padre Celestial y le pedimos algo, es porque se lo estamos pidiendo por medio de la persona y la autoridad de su Hijo Jesús. Y unidos a Él, o dicho en otras palabras, cuando oramos al Padre Celestial y le hacemos peticiones, eso significa que Él nos oye y nos concede esas peticiones porque lo hacemos unidos a su Hijo Jesús, creyendo en su Hijo Jesús y quién es Él. Ya que, escuchad bien, la palabrita en su nombre, en, significa unidos a. Es decir, si nosotros estamos unidos a su Hijo Jesús creyendo quién es Él, entonces cuando le pedimos al Padre Celestial orando a Él, significa que el Padre nos escucha y nos concede lo que le pidamos. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que estamos unidos a su Hijo Jesús. Es decir, estamos en Cristo Jesús, creyendo la doctrina verdadera que Jesús enseñó. Por eso es que Jesús dijo estas tremendas palabras. Vamos a leer en Juan capítulo 15, del 1 al 4. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mira lo que dijo ahora Jesús. Permaneced en mí. Fijaos la palabra. En mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pues bien, en este pasaje, fijaos que Jesús se comparó a una vid y sus discípulos somos los pámpanos o ramitas de esa vid. Para ser salvos tenemos que estar unidos a Jesús, que es la vid verdadera. Permanecer en Cristo, en Jesús, significa sencillamente, por tanto, permanecer en su doctrina. Por lo tanto, cuando oramos al Padre Celestial, estando unidos a Jesús, siguiendo su doctrina, entonces todo lo que pedimos al Padre, Él lo concede por medio de su Hijo Jesús. Pero si no estamos unidos a Jesús, siguiendo su doctrina, si no seguimos la doctrina de Cristo, entonces vosotros ya podéis orar millones de veces al Padre, repitiendo millones de veces la expresión, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que entonces el Padre Celestial jamás os escuchará ni os concederá lo que habéis pedido. Por consiguiente, mirad, orar y pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesús significa sencillamente orar y pedir al Padre unidos a la persona y a la autoridad de Jesús. No significa que tengamos que estar repitiendo miles de veces la frase «Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús». Por eso, fijaos, en la oración poderosa que los hermanos de Jerusalén hicieron al Dios Padre, ahí en Hechos 4, versos 24 y 31, que ya hemos visto, ellos no le pidieron al Padre diciendo «Te lo pedimos en el nombre de Jesús», sino que le oraron directamente al Padre Celestial y le pidieron que Él hiciera sanidades, prodigios y milagros por medio del nombre o autoridad de su Santo Hijo Jesús. Recordad siempre esto. Pedir al Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesús significa simplemente pedir al Padre unidos a la persona de su Hijo Jesús, unidos a su doctrina o enseñanza. Por eso es que el apóstol Pablo utilizó decenas de veces la expresión en Cristo Jesús. En, fijaos, la palabra en, ahí está la clave, en esa palabrita, en Cristo Jesús, para indicar el qué. Pues para indicar que los verdaderos cristianos estamos unidos a Jesucristo y que somos salvos por medio de Él. Voy a leeros unos cuantos ejemplos de estos pasajes de Pablo. Hay muchos más, pero bueno, estos son unos cuantos. Romanos 6:11. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O lo que hemos lo mismo, unidos a Cristo Jesús. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que estamos unidos a Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, es decir, unidos a Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados en Cristo Jesús, o lo que es lo mismo, unidos a Cristo Jesús. Fijaos que en todos estos pasajes y en otros muchos más, la palabrita en significa unidos a, y también significa por medio de. Es decir, orar y pedir al Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesús, ¿qué significa entonces? Pues significa, repito, pedir al Padre estando unidos a su Hijo Jesús, la vid verdadera, siguiendo y creyendo su doctrina verdadera. Y entonces, cuando le pedimos al Padre Celestial, siguiendo la doctrina de Cristo, entonces el Padre nos oye y nos concede lo que le pidamos. Pero si no estamos unidos a Jesús, la vid verdadera, siguiendo su verdadera doctrina, porque estar unidos a Cristo significa seguir su verdadera doctrina, su verdadera doctrina. Eso es lo que significa la expresión en Cristo, que seguimos su doctrina. Pues bien, si no estamos unidos a Cristo, entonces cuando le pedimos al Padre, Él no nos oye ni concede lo que le hayamos pedido. Pero si no estamos unidos a Jesús, la vid verdadera, siguiendo esa doctrina verdadera enseñada por Jesús, pues mira, por mucho, y ya con esto termino, por mucho que le oremos y pidamos al Padre Celestial, diciendo la frase, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén, entonces el Padre jamás nos oirá ni nos concederá lo que le pidamos. Pues hasta aquí el estudio que quería compartir, lo he escrito esta tarde. Si lo queréis descargar en formato de libro electrónico, PDF, pues ahí entráis en mi sitio web y lo podréis descargar gratuitamente. Entramos ya, por tanto, en la segunda parte de la escuela. Las aportaciones que tengáis, comentarios, si tenéis alguna pregunta, pues ya podéis hablar, enviar mensajes en audio a partir de ahora.
Gracias y paz, hermano Tito. Tremendo, tremendo el estudio, lo que has hecho. Impresionante lo que es. La sabiduría que tienes. Me quedé impresionado. Tan verdadero. Tan buen estudio que da. Tan sabiduría. Es impresionante. Eres único y verdadero. Te quiero muchísimo. Gracias por todo.
Buenos días, gracias y paz, hermano. Estuve escuchando todos los audios de Estudio Bíblico, hermano. Muy lindo, muy tremendo. Todo muy claro. La verdad que una claridad tremenda, sinceramente. Más que esto es imposible. Te felicito con todo mi corazón. La sabiduría que Dios te ha dado, hermano, y nada, hermano, me gustó muchísimo, no tengo palabras, está buenísimo. Gracias y paz, y te deseo un maravilloso día.
Orar al Padre, pedir al Padre, en el nombre de Jesús significa sencillamente eso, significa estar unidos a Jesús. Cuando estamos unidos a Jesús, tenemos la doctrina de Cristo, la doctrina verdadera, entonces lo que pedimos al Padre, Él lo concede. Pero eso no significa estar constantemente, como hacen montones de iglesieros santurrones, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y resulta que lo que enseñan son doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas y falsas. ¿Así les va a contestar, les va a responder el Padre? Nunca. Imposible que les oiga e imposible que les respondan. Imposible. Porque si enseñan doctrinas de demonios ya no están unidos a Jesús. Y esto es algo que no se enseña en las iglesias, como sabes, hermano, no se enseña en las iglesias, pero ahora está siendo conocido, se está enseñando esta gran verdad sobre el tema de la oración.
A ver, hermano Tito, que su estancia en Paraguay sea de lo mejor y siempre de bendición hasta que donde usted y Dios le mande estar aquí en América, pues.
Gracias y paz, hermano y hermanas. Hermano Ricardo, sí, hermano Tito, se va a ir conmigo. Y gracias a Dios tenemos todo. Tenemos local, tenemos casa, tenemos negocio. Tenemos todo. Y eso es de la familia. Él es mi hermano. Él es mi familia. Él es todo para mí. Y va ahí en su casa. Él tiene una casa en Paraguay. Tiene un negocio en Paraguay que es la cual es de él. Lo que yo tengo es de él también. Y él se va a estar muy bien allá. Y va, gracias a Dios vamos a llevar una buena y verdadera enseñanza. La cual que Paraguay está engañado, hermano Ricardo, totalmente por muchas iglesias. Y le doy gracias a Dios por ponerme una joya de hermanos en mi camino. Un verdadero cristiano. Tremendo es el hermano Tito. Y va a ir unos hermanos más también para llevar la verdadera enseñanza. Gracias a Dios tenemos, Ricardo, donde vivir y tenemos un negocio de la cual que de ahí saldrá el dinero para poder vivir y sobrevivir todo. Sin trabajar nosotros, solamente vamos a dedicar en la obra del Señor, de nuestro Padre Celestial.
Buenas tardes, hermano Tito. Yo le tengo una pregunta relacionada con el estudio que usted hizo hoy en la tarde sobre la verdadera oración bíblica, sobre la verdadera oración bíblica. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted sobre la oración que hacen públicas o que mayormente las hacen las iglesias pentecostales, donde el pastor lleva la oración y luego la membresía, y ahí se forma el bullicio, el alboroto, donde lloran, gritan como si Dios fuera sordo. ¿Qué opina usted sobre ese tipo de oración que se hace? Y se hace muchísimo, casi en todas las iglesias. Gracias y paz, hermano.
Saludos, hermanas y hermanas. Bueno, te voy a responder y ya sé, es el último mensaje, porque ya es tarde en España y me marcho a roncar. A ver, el tipo de oraciones que se practican en estas sectas diabólicas, pentecostalocas, donde hay bullicio, donde hay indecencia, donde hay gritos histéricos, donde hay psicopatía, donde se ora como energúmenos, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera oración cristiana. Mira, un ejemplo de oración de hermanos lo tenemos ahí en Hechos capítulo 4, que es el pasaje, uno de los pasajes que explico ahí en el estudio que he escrito y que he compartido. Hechos capítulo 4. Dice que comenzaron estos hermanos que estaban reunidos ahí en Jerusalén a orar a Dios y a pedirle una serie de cosas. Que en el nombre de Jesús pues se hicieran sanidades, milagros, prodigios, etcétera, etcétera. Pero fijaos que es una oración de hermanos que no se parece en nada a las payasadas satánicas que se practica en las sectas pentecostalocas. No, ahí no comenzaron a pegar gritos histéricos, ni a tirarse por el suelo, ni a hablar en el falso, ese falso don de lengua satánico, incalaíta, macalasarreíta, nada de eso. Ahí comenzaron a orar a Dios, a pedir a Dios el Padre una serie de peticiones a hacer. Eso es una verdadera oración de hermanos, una congregación, ¿no? Entonces no tiene que ver nada con el tipo de oraciones falsas que se practican este tipo de sectas pentecostalocas, donde lo único que abunda es el histerismo, la psicopatía, la subnormalidad, la gritería, la locura más absoluta. No tiene que ver nada. Yo me imagino a estos hermanos, a los apóstoles, como ahí aparecen en Hechos capítulo 4, pues haciendo una oración a Dios, seguramente que la hizo alguno, algún hermano, algún apóstol, y el resto de hermanos que había ahí le secundaban. Le secundaban, orando a Dios el Padre, y fue una oración tan poderosa que el pasaje de Hechos 4 dice bien clarito que incluso la tierra tembló. Dice que fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a predicar de forma elocuente, con denuedo, dice, elocuente, con denuedo, con convencimiento. Fueron llenos del poder de Dios. O sea, eso sí que era una verdadera oración de hermanos que estaban ahí juntos y no las payasadas satánicas que se practica en todo este tipo de sectas pentecostalocas, donde lo que hay es el histerismo, la locura, la psicopatía, la subnormalidad. Son enfermos mentales. Es una burla, es un insulto, es una burla a las cosas de Dios. Son una pura blasfemia al Espíritu de Dios, lo que se practica en este tipo de iglesias pentecostalocas.
Gracias, hermano Tito, por la respuesta. Yo de verdad, yo le voy a decir la verdad a todos los hermanos y a los que me escuchan también, que todas esas cosas, todo eso me ha asqueado a mí siempre, desde un principio. Imagínate que yo me preguntaba a mí misma que si yo no era cristiana, que si tal vez yo no tenía a Jesucristo en mi corazón, y por eso era el motivo de que a mí esas cosas no me gustaban. Yo me sentía rara en la iglesia, o sea, extraña. Dígame cuando me iban a decir el Dios te bendiga, que eso es común entre toda la mayoría de evangélicos y de hermanos. Esa, me costaba tanto a la respuesta, que era amén. O decirle yo a un hermano que llegara a la iglesia a saludarme y que yo le dijera Dios lo bendiga. Ay, no, eso para mí era un sacrificio. Decirle Dios te bendiga. Nunca me gustó. No me gusta ni que me la digan, ni que yo dé eso a los otros hermanos. Nunca. Cuando me dicen Dios la bendiga o que me consigo por ahí algún y que hermano, supuestamente hermano, que me dicen eso, yo me quedo callada y distraigo la conversación hacia otra cosa. Pero nunca me ha gustado a mí ese Dios te bendiga. Y después que usted hizo ese estudio sobre el Dios te bendiga, ¡ay!, me contenté muchísimo. Porque yo dije, ay, o sea que sí estaba usted de acuerdo con eso y que a Dios tampoco le agradaba ese tipo de bendiciones, porque ya nosotros estamos bendecidos, gracias a Dios por eso. No necesitamos bendición de parte de nadie, de ningún pastor y ningún ungido. Ya estamos bendecidos, gracias a Dios por eso. Entonces, gracias, hermano Tito, por esa respuesta. Gracias.
Gracias y paz a todos los hermanos. El estudio que compartió el hermano Tito el día de hoy es espectacular, de verdad que lo escuché y no dejo de pensar en él por todo lo que representa, lo que significa y la profundidad del mismo. Decirlo, repetir prácticamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es proporcional a lo que los católicos con el Padre Nuestro que lo rezan todo el tiempo, es lo mismo, porque nada sirve rezar o decir lo uno o lo otro si no estamos verdaderamente cimentados en la doctrina del Padre y del Hijo. Entonces es muy 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 poderoso el estudio. Dios bendiga al hermano Tito y a todos mis hermanos.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta santa escuela. Quiero darle una felicitación enorme a nuestro maestro Tito por la clase que nos dio de la oración. Es una clase tremenda, magistral. Puedo decir que la primera y única clase que yo he escuchado en mi vida sobre la oración. Y la verdad es que no sabemos orar. Millones, miles de personas no sabemos orar. En la Iglesia Católica es un desastre, son muchas oraciones repetitivas, vanas, que no dicen nada, no significan nada, ni siquiera tienen fruto, y llegan a ser tan monótonas que se repiten ya por inercia, sin pensar en la oración. Entonces pasan a ser unas oraciones vacías, sin fruto. Cuando yo empecé a ir a una iglesia evangélica, ellos también tienen una forma de orar muy peculiar, y ellos oran citando versículos de la Biblia, pero versículos sin un orden. Ellos, me explico, ellos dicen, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Luego se pasan a, ninguna arma forjada prosperará contra mí, contra mi familia, ya le agregan otras cosas. Que el Señor abra puertas que ningún hombre pueda abrir y que cierre puertas, que abra puertas que ningún hombre pueda cerrar y que cierre puertas que ningún hombre pueda abrir. Luego citan que se llenen los graneros, que se abran las ventanas de los cielos. Y bueno, así más o menos, ese es un ejemplo que yo estoy dando. Ese es el tipo de oración. Y yo me quedé pensando mucho en el versículo de Juan 16:24, donde Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y yo de aquí yo quiero hacerle tres preguntas al hermano Tito. Dice que hasta ahora nada habéis pedido. Esto tiene lógica, porque no sabemos orar. Yo no sé orar. Muchas personas no sabemos orar después de esta charla que ha dado el hermano Tito sobre la oración. Eso está claro, no sabemos orar. Y luego dice, pedid en mi nombre. Si nos vamos a la Torá, el nombre de Jesús no estaba. Y si vamos a la época de Jesús, Jesús recién empezaba el ministerio. O sea que era muy difícil que se pidiera directamente en el nombre de Jesús. Y nosotros por la Torá sabemos que Jesús era el mensajero, el ángel mensajero de Dios. Y también a él se le llamaba Yahvé, él era el segundo Yahvé. O sea que mi pregunta es, cuando él dice, pedid en mi nombre, no lo está diciendo en ese momento en su nombre de Jesús, porque la Torá no le conocía como Jesús, le conocía como el segundo Yahvé, el Yahvé hijo. Y él recién empieza el ministerio con los discípulos. Entonces ellos obviamente no van a orar en su nombre todavía, aún. Y luego dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Nosotros, como no sabemos pedir, obviamente no podemos recibir. Y mi última pregunta, para que vuestro gozo sea completo, nosotros, ¿qué tenemos que pedir? Por la iglesia, para la iglesia, que haya sanidad, liberación en esa iglesia, o por nosotros, para nuestra salvación. ¿Qué es lo que nuestro Maestro Jesús nos enseña de que es lo que nosotros en concreto tenemos que pedir? Porque hay personas que malamente o equivocadamente piden bienes materiales. Eso también yo lo encuentro que está mal y lo aprendí con los estudios. Aprendí que está muy mal pedir bienes materiales. Mi pregunta es, ya tenemos un modelo de oración, pero ¿cómo debe de ser la oración? ¿Hablando, simplemente exponiendo nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestra falta de salud? ¿Cómo debe de ser nuestra oración? ¿O tenemos que coger modelos de oración en la Biblia? Porque no olvidemos que Marian, la hermana de Moisés, cuando ellos cruzaron Egipto, ella cogió una pandereta y empezó a, digamos, a cantar y a orar. Pero ella lo que hacía era relatar la salida de Egipto, cuando el faraón y sus carros le siguieron. Ella relató la historia, pero ese se notó como, se dio a entender que era una oración de ella. Bueno, para ser más clara, no sabemos orar y cómo tenemos que orar nosotros hoy en día, actualmente. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? Gracias.
Voy a responderte, hermana Aura, a las preguntas que has hecho. A ver, primero, ¿cómo hemos de orar? ¿Cómo tenemos que orar? Bueno, pues esa fue la misma pregunta, por ejemplo, que le hicieron a Jesús en Mateo capítulo 6. Señor, enséñanos a orar, porque no sabían. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Le respondió con una oración modelo. ¿Modelo qué significa? Pues una oración completa, una oración ejemplar. Ahí nos puso un ejemplo de cómo tenemos que orar sus discípulos, que es lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etcétera, etcétera. Es decir, primero, la oración debe ser dirigida siempre, siempre al Padre Celestial, al Dios Supremo. Nunca a Jesús, nunca a María, nunca a los santos, sino solamente a Jesús. Y en segundo lugar, tiene que incluir peticiones, especialmente esas siete peticiones, pues son siete peticiones que aparecen en la oración modelo. Segundo lugar, cuando Jesús le dicen a sus discípulos sobre el tema, Jesús le dice a sus discípulos esas palabras que has mencionado, de todo lo que pidáis en mi nombre, aún todavía no habéis pedido nada, todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo daré, o el Padre lo dará, porque unas veces Jesús dijo que el Padre nos contestaría, nos daría eso que pidamos, y otra vez Jesús dijo que es el mismo quien lo daría. ¿Qué significa eso? Pues que las peticiones, lo que oramos, pues lo concede tanto el Padre Celestial como Jesús, como el Hijo de Dios. ¿Qué es eso de pedir al Padre en el nombre de Jesús? Bueno, esto ya lo he explicado en la escuela que di. Ahí está, lo tenéis también en formato de libro electrónico PDF. Esto lo expliqué ahí muy claro en el estudio. Orar al Padre y pedir al Padre en el nombre de Jesús. Significa estando unidos a la persona de Jesús. La palabra nombre que ahí aparece en griego es ónoma, que significa tanto autoridad como persona. Y la palabra en, todo lo que pidáis en mi nombre, es una palabra que significa unidos, unidos a, o por medio de, también se puede traducir. Es decir, que si estamos unidos a Jesús, ¿y qué es estar unidos a Jesús? Unidos a Jesús es seguir su verdadera doctrina. Cuando seguimos su verdadera enseñanza, su verdadera doctrina, estamos unidos a Él. Por lo tanto, cuando un cristiano verdadero ora al Padre Celestial, al Dios Supremo, estando unido a Jesús, y estamos unidos a Jesús, seguimos su enseñanza, seguimos su doctrina, todo lo que pidamos al Padre lo va a conceder. Evidentemente, si es la voluntad, si es su voluntad. Conforme a su voluntad, pues Él va a responder y nos va a conceder lo que hemos pedido. O lo va a conceder Jesús, aunque le pedimos al Padre Celestial, pero Jesús también responde. Él lo da también, lo da el Padre, pero por medio de Jesús, eso es lo que significa. Nos responde el Padre Celestial por medio de su Hijo. Pero repito, para que Dios nos conteste y nos conceda lo que le hemos pedido al Padre, tenemos que estar unidos a su Hijo, a su doctrina. Si no estamos unidos a su Hijo, por mucho que digamos cuando oramos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén, en el nombre de Jesús, por mucho que digamos en el nombre de Jesús, nunca nos va a conceder nada, que es lo que ocurre en el sistema de iglesia apóstata. Millones y millones de falsos cristianos, de falsos pastores, oran a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y nunca Dios les responde, no les concede nada. Dios no los oye. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no los oye? Porque no están unidos a Jesús. No siguen la doctrina de Cristo, del Señor Jesucristo. No están unidos a Él. Y al no estar unidos a Él, no están en Cristo. Porque eso es lo que significa la palabra en Él. Si alguno está en Cristo, Dios concede lo que hemos pedido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dijo el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Lo veis? Si alguno está en Cristo, es decir, unido a Cristo. Eso es lo que significa la palabra Él. Por lo tanto, ¿qué significa la expresión todo lo que pedís al Padre en mi nombre? Pues significa pedir al Padre unidos a la persona de Jesús. Ahí está la clave de todo. Si pedimos algo, sea lo que sea, al Padre y es su voluntad, evidentemente, concedérnoslo, si Dios nos lo quiere conceder y lo pedimos unidos a Jesús, unidos a su doctrina, sin ninguna duda, el Padre, el Dios Supremo, va a concedernos lo que hemos pedido. Si no estamos unidos a Jesús, pues Dios no nos va a escuchar ni nos va a responder. Así de sencillo, hermano. Efectivamente, hermano Alejandro Pinzón, así es. A ver, en los santurrones hipócritas de las iglesias apóstatas, de las iglesias falsas, creen que por repetir muchas veces, como si fuera un mantra religioso, un mantra mágico, por mucho repetir, en el nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creen que Dios les va a escuchar y les va a conceder lo que han pedido. Y no, no es así. Si ya lo he explicado en la escuela, La clave para que Dios, el Padre, te responda y te conceda lo que has pedido es que estemos unidos a Jesús, estemos en Cristo. La palabra en significa estar unido a o por medio de. Si estamos unidos a Cristo, Dios el Padre, por medio de su Hijo, nos contesta y nos concede lo que hemos pedido. O lo concede Jesús, lo concede, o mejor dicho, el Dios Padre lo concede por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Entonces, es estar unidos a la doctrina de Cristo. Por eso la importancia que tiene el asunto de la doctrina, la verdadera doctrina de los cristianos, que es lo que nos salva. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Persevera en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si estamos unidos a la doctrina de Cristo, tenemos la verdadera doctrina, lo que le pidamos al Padre, Él lo va a conceder. Si es la voluntad de Dios, si Dios el Padre desea concederte eso que has pedido, Él te lo va a dar, aunque sea algo material. El Dios nos concede tanto cosas espirituales como cosas materiales. Si le pides algo al Dios Padre y es su voluntad concederte, yo qué sé, por ejemplo, un carro o una casa, y es su voluntad, pues claro que te lo va a dar Dios el Padre. Si esa es su voluntad, pues te lo va a dar. ¿Y te lo va a dar por qué? Pues te lo va a dar porque estás unido a su Hijo Jesús, es decir, a su doctrina. Tienes la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Dios Padre, la misma, y por lo tanto Dios te va a responder y te va a conceder lo que has pedido. Así de simple. Entonces volvamos a los católicos. ¿Los católicos a quién suelen orar? Pues suelen orar a Jesús, suelen orar al falso Dios Trino en el cual creen, una especie de monstruo con tres cabezas, u oran a María, u oran a los santos. ¿Vosotros creéis que Dios les va a responder? ¿Les va a conceder lo que han pedido? ¿Vosotros creéis que Dios les escucha cuando están orando y haciendo algo totalmente contrario a lo que Jesús enseñó? Ellos no están unidos a Cristo, no tienen la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que hay que adorar a un Dios Trino, que hay que orar a Jesús, que hay que orar a María. Cuando Jesús resulta que nos enseñó a orar y a pedir solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Eso no lo practican los católicos, por lo tanto Dios no los escucha, porque sencillamente no están en Cristo, no están unidos a Cristo, no son verdaderos cristianos, no son de Cristo, los católicos romanos, y por lo tanto Dios no los escucha. Y lo que digo de los católicos lo digo también de los evangelocos y de los pentecostalocos y de otras sectas, que tampoco están unidos a Cristo porque no tienen la doctrina de Cristo, no siguen la enseñanza, la doctrina de Cristo. Enseñan doctrinas de demonios, por lo tanto, ¿Dios el Padre los escucha? Pues tampoco los escucha, así de sencillo. Si tú tienes la verdadera doctrina y oras al Dios Padre, al Dios Supremo, y le pides al Dios Padre, Él te va a escuchar y te va a contestar. Si no estás unido a su Hijo Jesús, es decir, a su doctrina, evidentemente Dios jamás te va a escuchar ni te va a responder. Por millones de veces que digas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. A ver, mira, hermano Ricardo, te voy a enviar un par de mensajes en audio para que veas cómo su hijo de Satanás te ha engañado, el perro este de Junior. Ese subnormal profundo dice que Isaías 13 se refiere al rey Ciro de Persia. Pero vamos a ver, pero tú has leído el capítulo de Isaías 13. Primero dice el versículo 1 que Yevé pasa revista a sus tropas. Yevé, no Ciro, sino Yevé. Y después dice, vienen de una lejana tierra, de los confines del horizonte, y Yevé y los instrumentos de su ira. Pero no te das cuenta que el pasaje bíblico dice que vendrá de esa lejana tierra el propio Señor Yevé. Ahí no dice, no menciona a Ciro, no dice que será Ciro quien vendrá de esa lejana tierra. Pero vamos a ver, ¿entiendes algo tan simple como esto? Pero ¿cómo puede venir un subnormal como ese sujeto a decir que ese señor Yevé es el rey Ciro? O sea, según tú, yo te pregunto, según tú, ese señor Yevé de los ejércitos, que pasará revista a sus tropas, que vendrá de una lejana tierra de los confines del horizonte, ¿es el rey Ciro? ¿Y dónde en la Biblia al rey Ciro se le llama Yevé de los ejércitos? ¿Me lo puedes decir? Bueno, fíjate lo que dice ese subnormal al cual tú crees. Mira, Ricardo, dice que él cree que será Yevé porque será Yevé quien traería esos ejércitos de Ciro. Pero vamos a ver, si el texto de Isaías 13 dice bien claro que será el propio Yahvé, el Señor Yahvé de los ejércitos, quien vendría. Ahí no dice por ninguna parte que él traería a los ejércitos de Persia. Eso se lo ha inventado este subnormal. Isaías 13 dice bien clarito que será el propio Señor Yahvé, el cual es Jesús, como todos sabemos. Se le llama al Señor Jesús en la Biblia Yahvé de los ejércitos. Que será el propio Jesús Yahvé de los ejércitos quien vendrá de una lejana tierra de lo postrero. Dice bien claro Isaías 13. Que será el propio Jesús, es decir, Yahvé de los ejércitos, quien pasará revista a sus tropas para la batalla. Que será Yahvé quien vendrá, vendrá él, Yahvé. No dice por ninguna parte que Yahvé traería a los ejércitos de Persia. Eso se lo ha inventado ese retrasado mental, ese hijo del diablo al cual tú crees. Porque por lo que veo tú no crees en esas palabras de Isaías 13, en esa profecía. Porque ahí dice bien claro que será el propio Yahvé de los ejércitos quien vendrá de una lejana tierra de lo postrero de los confines del horizonte. Yahvé, dice Yahvé, no dice Ciro, dice Yahvé. ¿Que tú prefieres creer a ese hijo de Satanás? Pues peor para ti, allá tú. Entonces no crees en la Biblia, no crees en lo que dice la profecía esa de Isaías 13. Isaías 13 lo dice bien claro, será Yahvé quien pasará revista a sus tropas para la batalla. Yahvé, pero tú es que no entiendes o qué, muchacho. Yahvé, no dice Ciro, dice Yahvé. Mira, ahí te he pegado el pasaje, mira, te lo voy a leer para que veas cómo te ha engañado este pobre subnormal y analfabeto bíblico llamado José Junior. Mira, Isaías 13, versos 16 al 22. Ya hemos visto cómo al principio se está refiriendo al Señor Yahvé, que vendrá de una lejana tierra, de los confines del horizonte, Yahvé y los instrumentos de su ira. Dice Yahvé, no dice rey Ciro por ninguna parte. O sea, cuando ese subnormal e hijo de Satanás dice que Yahvé de los ejércitos es Ciro, el rey Ciro de Persia, sencillamente, eso solamente le puede decir, repito, un auténtico enfermo mental de alto grado, un pobre subnormal como es José Junior. Ya que el rey Ciro jamás en la Biblia se le llama Yahvé de los ejércitos, nunca. O sea, ¿cómo alguien en su sano juicio puede decir que Yahvé de los ejércitos es el rey Ciro de Persia? O sea, ese es un subnormal, además de un mentiroso patológico y un pobrecillo retrasado mental. Bien, pues voy a leer el pasaje de Isaías. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas las mujeres. Fíjate que esto es lo mismo que se dice en Zacarías 14, cuando se habla de Jerusalén, que serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando venga el día del Señor. Se va a cumplir en el futuro, donde Jerusalén será saqueada y sus mujeres violadas. Exactamente lo mismo que dice Zacarías capítulo 14. Y luego dice, he aquí yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a sus hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Fíjate que aquí está hablando de Babilonia, que Dios la va a quemar con fuego y dejará de existir. ¿Qué dice Apocalipsis 17 y 18? Habla de Babilonia, ¿no? Babilonia la grande, y que dice que la va a destruir por fuego en una sola hora. Lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Dios va a destruir esa gran Babilonia con fuego y va a ser como Sodoma y Gomorra. No es una profecía que se refiere al pasado, se está refiriendo a una profecía que se va a cumplir en Babilonia la Grande, como dice bien clarito Apocalipsis capítulo 18, que la va a destruir por fuego en una sola hora, es decir, de la misma manera que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por fuego. Y luego sigue diciendo, nunca más será habitada, refiriéndose a Babilonia, exactamente lo mismo que dice Apocalipsis 18, que nunca más será habitada, dejará de existir esa ciudad. Dice, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Es decir, se está refiriendo a lo que dice Apocalipsis capítulo 18, cuando Dios destruya esa gran Babilonia con fuego. Habrá sido hecha habitación de demonios, de toda clase de ave inmunda, etcétera, etcétera. Aquí la clave está en ese pasaje de Isaías 13, que dice: vienen de una lejana tierra, de los confines del horizonte, Yahvé y los instrumentos de su ira. Dice también que Yahvé pasará revista a sus tropas para la batalla. Y viene este subnormal, este embustero patológico, este retrasado llamado José Junior, y dice que ese señor Yahvé de los ejércitos era el rey de Ciro. ¿Y dónde dice Isaías 13 que el rey Ciro es Yahvé de los ejércitos? A ver, que me dé o dame tú un pasaje de la Biblia donde se diga que Yahvé de los ejércitos era el rey Ciro de Persia. ¿Dónde lo dice? Solamente un subnormal profundo puede decir que Yahvé de los ejércitos es el rey de Ciro. La Biblia lo que enseña que Yahvé de los ejércitos es Jesús. También al Dios Padre se le llama Yahvé y también a Jesús. Pero nunca al rey Ciro. Es que no hay un solo versículo en la Biblia donde al rey Ciro de Persia se le llame Yahvé de los ejércitos. O sea, ¿tú realmente crees que el rey Ciro de Persia era Yahvé de los ejércitos? O sea, ¿tú crees en eso? ¿Que Yahvé de los ejércitos era Ciro? Oye, si tú crees que el rey Ciro de Persia era el señor Yahvé de los ejércitos, esto es que estás peor de la cabeza de lo que yo me pensaba, Ricardo, de verdad. Además, resulta que la profecía de Isaías capítulo 13 habla del día de Yahvé, el día del Señor. Y el día de Yahvé, el día del Señor, es un día que vendrá en el futuro y va a ocurrir cuando Jesucristo venga del cielo con todas sus tropas celestiales, con sus ángeles. Ese será el día del Señor, si lo dice bien claro Isaías 13. Lo dice, el día del Señor, el día de Yahvé. Habla de esa gran batalla. ¿Y cuál será esa gran batalla mencionada en Isaías capítulo 13? La batalla del gran día del Dios Todopoderoso, mencionada ahí en el libro del Apocalipsis. Cuando Cristo venga del cielo para destruir a la bestia y a sus ejércitos, esa será la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí lo dice, Isaías capítulo 13. Ahí no menciona al rey Ciro por ninguna parte. A ver, dime tú en qué versículo de Isaías capítulo 13 se menciona al rey Ciro. Dímelo. A ver, dame el versículo donde se habla del rey Ciro. ¿Te das cuenta cómo ese hijo de Satanás, llamado Junior, te ha engañado? Pero eso no es todo. Ahora aquí viene lo gordo. Porque si este hijo de Satanás ahora reconoce que el señor Yahvé de los ejércitos, que vendrá de una lejana tierra, es el señor Yahvé, es decir, no es el rey Ciro, entonces está reconociendo que Jesús es este señor Yahvé de los ejércitos, con lo cual su satánico y maldito arrianismo queda destrozado. Ya que resulta que el Nuevo Testamento enseña que será el Señor Jesucristo quien vendrá con todos sus ángeles para destruir en esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso, para destruir a la bestia y a sus ejércitos. Será Jesús. Lo cual significa que ese señor Yahvé de los ejércitos, que vendrá con todas sus tropas, mencionado en Isaías 13, es Jesús. Con lo cual su satánico arrianismo queda reducido a cenizas, queda hecho polvo. ¿Te das cuenta, hijo de Satanás, Junior? ¿Cómo las mentiras, las subnormalidades que has dicho, quedan destrozadas y como tú mismo te pones la soga al cuello y te suicidas?
Y con respecto al hermano Lolo Morales, yo me acuerdo que en una época mantenías contacto con él a través del correo electrónico. ¿No has vuelto a saber nada de él?
Hermano Sergio, respecto a Lolo Morales, la última vez que hablé con él fue hace aproximadamente como casi 2 años, que me envió un mensaje, estuve charlando con él,
y que sepáis que se ha hecho católico romano, pero fanático. Es un adorador del falso Cristo Galleta, dice que se ha hecho católico, que ha regresado a la Iglesia Católica Romana y ahora dice que esa es la única iglesia verdadera. Fijaos hasta qué grado de apostasía ha caído ese pobre subnormal, ese pobre hijo del diablo, llamado Lolo Morales. Esto ya lo predijo el apóstol Pablo, dijo cosas como por ejemplo lo siguiente, dijo Pablo que la fe no es de todos, es decir, que la verdadera doctrina no es de todos. Dijo que hay falsos hermanos y dijo también Pablo que los postreros días algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una profecía de Pablo que se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia de forma literal y hoy en día pues se está cumpliendo de una forma muchísimo más amplia. Por eso es que Jesús dijo, fijaos bien, en Mateo 24, verso 13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿A qué se refería Jesús? Pues perseverar en la verdadera doctrina, en la doctrina de Cristo, el que persevere en ella hasta el final, es decir, hasta que muera, o hasta que llegue el fin del mundo, ese será salvo, ese alcanzará la meta, ese alcanzará la vida eterna en el reino de Dios. El que persevere en la verdadera doctrina hasta el final. Y muchos, pues no van a llegar a la meta. Muchos no van a llegar al final. ¿Por qué? Porque sencillamente no son de Cristo. Son cizañas, son esos falsos cristianos, falsos hermanos, representados por las cinco vírgenes imprudentes, insensatas. Ya sabéis, la parábola de las 10 vírgenes. Cinco eran prudentes, se casaron con el esposo que representa a Jesús, y las otras cinco, es decir, la mitad, eran insensatas. Y no se casaron con el esposo, es decir, no formaban parte de la iglesia de Cristo. Un 50%. Pues eso es lo que va a ocurrir al final. Un 50% no van a perseverar hasta el final. No van a llegar a la meta y por lo tanto jamás van a heredar el reino de Dios. Sino que serán condenados por apóstatas de la fe. Bueno, y con el pobrecito subnormal de Taboada. Pues ya es el no va más, es el mayor apóstata que he conocido. Este supera a todos. O sea, este ha conocido perfectamente la verdadera doctrina, se hizo pasar por hermano en la fe, estuvo con nosotros y lo ha rechazado absolutamente todo, todo. Y ahora cree todas las doctrinas falsas y diabólicas que enseñan los evangélicos, como por ejemplo el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este pobre subnormal e hijo de Satanás, llamado Manuel Taboada, es que ha rechazado todo, toda la verdad que conoció, la pisoteó, la tiró por los suelos. Este es el mayor apóstata, además de un pobrecito subnormal, profundo, es el mayor apóstata que he conocido. Este supera a José Junior, supera a Gel, Alexander Gel, supera a Lolo Morales, es que supera a todos. Lo de Taboada ya es que fue espectacular. La apostasía de este individuo ya fue, vamos, de epopeya. Porque tener presente la enseñanza de Jesús, o sea, esto ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, porque es que esto es revelador, es muy importante. El 50% se van a condenar. Es decir, el 50% de todos que se dicen llamar cristianos en el mundo, el 50%, la mitad, se van a condenar, jamás van a llegar a la meta, jamás van a heredar el reino de Dios ni la vida eterna. Y ese 50% están representados por las cinco vírgenes insensatas, mencionadas ahí por Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. La mitad. Mirad, también Jesús habló de la mitad en este otro pasaje, cuando dijo, en Mateo capítulo 24, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y otra será dejada. ¿Lo veis? Un 50%. Vamos a ver, hermano Alejandro Díaz, la Biblia, mira, esto grábatelo bien en la mente. La Biblia jamás enseña que un apóstata se pueda arrepentir y salvar. Si lo dice bien claro ese pasaje de la epístola a los hebreos. El que ha escuchado la verdad y la rechaza voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, un apóstata de la fe. Aquel que ha conocido la verdadera doctrina, como la ha conocido, por ejemplo, este paposo zampa hostias, el Rupert, y la rechaza, ya no hay salvación para él. Es imposible que se pueda arrepentir.
Es un apóstata. Los apóstatas no se pueden salvar. La Biblia jamás enseña que un apóstata se pueda arrepentir para alcanzar la salvación. Es imposible. Una persona que nunca ha conocido la verdad, la verdadera doctrina, y se arrepiente y cree en la verdadera doctrina, sí que se salvará. Pero aquel que ya la ha conocido y la rechaza, que ya no se puede salvar. Es imposible. Un apóstata ya no tiene salvación. Sella su propia condenación porque ha conocido la verdadera doctrina y la ha despreciado, la ha rechazado. Ya no hay salvación para él. O sea, eso que creen muchos, como tú, que no, que un apóstata se puede salvar, se puede arrepentir, que no, que eso es falso. Es una doctrina de demonios, eso jamás lo enseña la Biblia. A ver, tú dame un versículo de la Biblia donde se enseñe que un apóstata se puede arrepentir y se puede salvar. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Estoy hablando de los apóstatas, ¿eh? No de aquellos que ignoran la verdadera doctrina. Estoy hablando de los apóstatas, los que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan. A ver, vamos a ver. Tú dices que más un Rupert, que este sujeto, desconoce la verdadera doctrina. Bueno, eso que dices es falso. Yo a más un Rupert le he enviado, por ejemplo, mi estudio sobre el falso Cristo Galleta, sobre la Eucaristía, que seguramente lo ha leído. Él conoce la verdad. Él seguramente que ha leído mis escritos o muchos de mis escritos, porque él me conoce a mí y conoce mi sitio web. Así que eso de que él lo ignora, eso es falso. Un creyente del Nuevo Testamento que rechaza la doctrina de Cristo después de haberla conocido, ya no se puede salvar. Sella su propia condenación. Yo no me estoy refiriendo a personajes del Antiguo Testamento, como Manasés, etc. Estoy hablando de aquellos que han conocido la doctrina de Cristo, que han conocido el verdadero Evangelio y rechazan esa enseñanza después de haberla conocido. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo dice ese pasaje de la epístola a los hebreos. Sí, lo de Lolo Morales, eso fue tremendo. Ya os digo, hace casi 2 años yo hablé con él, contactamos a través de WhatsApp, me estuvo hablando. Dice, mira, me dice Lolo Morales, he conocido la verdad. Y la verdad es la Iglesia Católica. Ahora voy a misa casi todos los días. He encontrado la verdad. Y tú eres un hereje. Me empezó a insultar, a decirme que era un apóstata, que era un hijo del diablo por enseñar que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana. O sea, ya quedó totalmente destrozada la mente de este pobrecito imbécil llamado Lolo Morales, que igual que otros, pues se hizo pasar por hermanos, se hizo pasar por cristianos, estuvo un tiempo con nosotros y apostató de la fe. ¿Por qué apostató de la fe? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no era de Cristo. Si tú eres de Cristo, tú nunca vas a apostatar de la fe, sino que siempre vas a perseverar hasta el final en la verdadera doctrina, si eres de Cristo. Si no eres de Cristo, pues entonces apostatará, que es lo que le pasó a Lolo Morales, al Tomás Taboada, a Alexander Hell, que se hizo arriano, a José Junior, que también se hizo un hereje arriano, anticristiano, ya que niega que Jesús es también ese eterno Señor y Jefe de los ejércitos. Es decir, se hicieron apóstatas. Y ya no hay, pues ya no hay arrepentimiento para ellos. Aquel que se hace un apóstata ya no se puede salvar, no se puede arrepentir. Forma parte de ese 50% de falsos cristianos, de cizaña, que se van a condenar en el fuego. Porque recordad, van a ser un 50%. Si vosotros sois de Cristo, vais a perseverar hasta el final en la verdadera doctrina. Así de sencillo. Mira, yo persevero hasta el final en la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente en quién he creído. Yo soy de Cristo y perseveraré hasta el final. O bien hasta que me muera o hasta que Cristo venga. Pero el que no es de Cristo, pues no va a perseverar hasta el final y jamás va a ser salvo. Así de sencillo. A ver, esa es una buena cuestión, una buena pregunta la que habéis hecho. Entonces, ¿qué sentido tiene debatir con un apóstata? Si ya no se puede arrepentir, sino que se va a condenar, entonces, ¿qué sentido tiene debatir con ellos? ¿Para qué? Si ya no se pueden salvar porque han conocido la verdad y la han rechazado, entonces, ¿para qué debatir con ellos? ¿Para qué debatir? Pues es muy buena pregunta. Y mira, ¿yo por qué lo hago entonces? Porque, por ejemplo, el sábado voy a debatir con este apóstata, este farsante fornicador llamado Max Rupert. ¿Por qué voy a debatir con él? Pues muy sencillo, porque ese debate lo van a escuchar muchísima gente. y mucha gente ignorante, ya sean católicos, especialmente los católicos, porque este sujeto es católico, pues lo pueden escuchar, lo van a escuchar, de hecho, muchos católicos, y se pueden arrepentir y pueden salir de esa gran ramera, de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Pero no penséis que yo voy a debatir con este sujeto para que se arrepienta y se pueda salvar. No, no, yo sé perfectamente que ese individuo, este hijo del diablo, nunca se va a arrepentir, porque es un apóstata de la fe. Yo no voy a debatir con él para que se arrepienta, sino para que otras muchas personas ignorantes que jamás han conocido la verdadera doctrina, pues se puedan arrepentir y puedan salir de esa iglesia del diablo que es el catolicismo.
Gran verdad la que has dicho, hermano Tito Martínez. ¿Por qué? Porque a mí me sirvió de mucho salir del catolicismo cuando en aquel tiempo yo leí por primera vez un debate por escrito que habías tenido con César Vidal Manzanares.
Sí, hermano Sergio, a ver, César Vidal es evangélico, él no es católico, pero bueno, en el fondo enseña las mismas mentiras del diablo, las mismas doctrinas de demonios que el catolicismo. Él es trinitario, igual que los paposos, cree en la inmortalidad del alma, igual que los paposos. Bueno, él es evangeloco. Y ese debate fue hace muchísimos años, fijaos, ese debate con César Vidal, pues yo calculo que fue hace 14 años, 14 por ahí. Yo tenía una relación epistolar por correo electrónico con este individuo y entonces tuvimos un debate sobre el falso Dios trino. Un debate el cual pues él no pudo refutar con la Biblia los argumentos que le di. Y luego él, sacando su arrogancia satánica y repugnante que tiene, porque es uno de los tipos más arrogantes que he conocido, dice, bueno, usted no está a mi altura para debatir conmigo, porque yo soy César Vidal, el periodista, que he escrito montones de libros, y usted no está a la altura mía. Bueno, así es César Vidal. Y le hice picadillo, claro, le hice picadillo con la Biblia, ¿vale? Y le demostré que eso es una doctrina de demonios, decir que Dios es trino. Y ya os digo, él no es católico, él es evangeloco. Pero en lo esencial, en las doctrinas principales, enseña a creer lo mismo que el catolicismo romano. O sea, que son prácticamente madre e hija. O sea, las iglesias evangelocas son hijas de la Iglesia Católica Romana. Son hijas de la gran ramera, como dice Apocalipsis capítulo 17, verso 5. ¿Qué dice? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, esta religión falsa, que es el catolicismo, tiene otras hijas rameras, otras iglesias, otras hijas que salieron de ella. Son sus hijas rameras. Es decir, se parecen a su madre. ¿En qué sentido se parecen a su madre? A su madre romana. Pues en las doctrinas, tienen doctrinas casi casi las mismas. Al menos en las doctrinas principales, esenciales, son exactamente las mismas que las del catolicismo romano, que esta iglesia del diablo en la tierra.
No sé si muchos, hermano Alex, pero sí te puedo decir que algunos sí, porque hay pueblo de Dios todavía en la iglesia católica. Por eso es que el mismo Jesús pide que salgan de ella, salid de ella, pueblo mío. Así dice. Significa que todavía hay gente engañada, pero va a conocer la verdad, ya sea a través de debates o de algún servidor que le predique la palabra y conozca la verdad, sí, por supuesto.
Efectivamente, como has dicho, hermano Sergio, ahí lo dice Dios ahí en Apocalipsis 18:4, salid de medio de ella, es decir, de esta religión falsa o religiones. Porque se la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea que no es una sola religión, son muchas, unidas a la madre, unida a la madre ramera que es Roma. Bueno, pues dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios hace un llamamiento a los católicos, a los evangelocos, etcétera, etcétera, a que salgan de en medio de ella, es decir, que salgan de esas religiones falsas, para que no sean partícipes de sus pecados, de sus idolatrías, de sus hechicerías, y no reciban parte de las plagas que Dios, al final, va a enviar a la gran ramera. Ya sabéis, ahí se describe en esos dos capítulos que son Apocalipsis 17 y 18. enviará sus plagas. Dios va a utilizar a la bestia, a sus 10 reyes aliados para destruir a esta gran ramera y a su capital, a Roma. Los va a utilizar, Dios utiliza al mismo Satanás. Y en el futuro va a utilizar también a ese emperador, a la bestia. Y a sus 10 reyes aliados les va a poner en sus corazones para que odien a esta religión diabólica, que es el catolicismo, y la destruyan con fuego en una sola hora. Eso Dios se lo va a poner en el corazón de ellos. Y así es como va a acabar para siempre la Iglesia Católica Romana y todas sus hijas rameras. Por lo tanto, antes de que ocurra eso, los que forman parte realmente del pueblo de Dios, pues tendrán que salir de esa religión. Y de lo contrario, como no salgan, como no hagan caso a ese llamamiento de Dios, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Pues que van a recibir parte de las plagas que Dios la va a enviar. De ahí la importancia de la obediencia a ese mandato que Dios hace ahí en Apocalipsis 18:4, un mandato que Dios lo hace especialmente a los católicos, que salgan de en medio de ella, que abandonen esa religión diabólica que es el catolicismo romano. Y sus hijas rameras también, porque a veces decimos, no, que solamente se refiere a la Iglesia Católica. No, 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 no. Se refiere a esa religión ecuménica liderada por el catolicismo, que se va a formar aquí en el imperio de la bestia, se va a formar, y que van a incluir la Iglesia Católica, que va a ser la líder, la jefa, por así decirlo, las iglesias evangélicas, pentecostalocas, los musulmanes, los judíos apóstatas, los sintoístas, los budistas, todas esas religiones se van a unir a Roma. Esa es Babilonia la Grande. Y aquellos que no obedezcan a ese llamamiento de Dios, pues nada, pues van a recibir las terribles plagas que Dios la va a enviar.
Debemos de tener mucho cuidado con la identificación de nuestras huellas digitales en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos. Porque ahí, a través de esas nuevas tecnologías de teléfonos digitales, estamos viendo que ellos lo han creado con un propósito bien vinculado para saber lo que todas nuestras características, para saber todos nuestros rasgos y al mismo tiempo tenernos controlados por vía satélite. Tenemos que tener en cuenta que estamos en estos últimos tiempos y al mismo tiempo ellos, que son de la jerarquía diabólica, que quieren gobernar a este mundo llevándolo a una esclavitud y buscando la forma de eliminar de la faz de la tierra a todos los seres humanos. Entonces, desde aquí les envío un aviso de que al ver este comentario sobre este hijo de Satanás y toda su élite diabólica de los Illuminatis y de todos estos poderosos, tengamos mucho cuidado. Si lo podéis desbloquear de vuestras computadoras y de vuestros teléfonos y poner un código, sería mucho mejor, porque así ellos no tendrían la capacidad de poder saber quién eres tú y no poder hacer absolutamente nada con la información privada tuya. Al mismo tiempo, si puedes quitarle también de tu computadora o de tu teléfono móvil lo que es la ubicación, entonces ellos nunca podrán saber de ti tan fácilmente. Desde aquí un saludo.
Ese sistema de identificación que quiere implantar Bill Gates es un preludio de lo que va a ser en el futuro la marca de la bestia, mencionada en el Apocalipsis, y que se va a implantar, como ya sabéis, en el imperio de la bestia, un imperio que estará formado por 10 reinos. En uno de mis últimos libros que he escrito, donde menciono, donde hablo de esto, de la marca de la bestia, me explico el pasaje de Apocalipsis 13, ahí lo digo bien claro. Fijaos que Apocalipsis 13 habla de 3 cosas, la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. Podéis ver, son 3 cosas. ¿Qué significa esto? Pues mirad, esto lo digo, lo explico ahí en el librito que escribí, pero lo voy a repetir. Muchos que dicen llamarse cristianos, estos apóstatas, se van a poner la marca de la bestia. ¿Y por qué? Porque el Apocalipsis habla de 3 cosas. Una marca, es decir, un sello, que va a ser una especie de tatuaje con alguna especie de microchip para poder comprar y vender. Eso será la marca. Luego estará el nombre de la bestia, que será el nombre de ese emperador, llámese quien sea, y el número de su nombre, es decir, el 666. Es decir, la marca, ese sello, para poder comprar y vender, lo van a tener todos todos los adoradores de la bestia, de ese falso Mesías. El nombre de la bestia no lo van a tener todos. El que quiera ponerse el nombre de la bestia se lo pondrá, el que no quiera ponérselo no se lo pondrá. Igual que el número de su nombre, el 666. El que lo quiera tener en la frente o en la mano derecha se lo pondrá. Juntamente con la marca, con el sello. Pero muchos solamente van a tener la marca, es decir, el sello para poder comprar y vender. Entonces, ¿qué van a decir muchos falsos cristianos? Pues muy sencillo, van a decir, como la marca de la bestia, este sello, no tiene el número 666, sino que es una marca simplemente para comprar y vender, pues yo me voy a poner esa marca, la marca del emperador. Y se van a dejar sellar en la frente y en la mano derecha. Porque van a decir eso, bueno, como no tiene el número 666, pues me la voy a poner. Y otros más fanáticos, sí, otros más fanáticos van a tener, además de la marca, se van a poner el nombre del emperador. Llámese Felipe de Borbón y Grecia, o como se llame. Que por cierto, el que no lo sepa, Felipe Borbón Grecia suma el número 666, ¿vale? Y también se pondrán el número de su nombre, el 666. Ya que el nombre de la bestia sumará 666. Pero otros no, otros solamente van a llevar la marca, ese sello con el cual podrán comprar y vender. ¿Vale? Todos van a llevar la marca, el sello, pero solamente los más fanáticos van a llevar el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis? Que todos aquellos que lleven la marca de la bestia y adoren su imagen serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, es decir, serán arrojados al lago de fuego los que lleven la marca. Y recordad, la marca va a ser una especie de microchip en forma de tatuaje, porque la palabra griega que ahí se utiliza en Apocalipsis capítulo 13 es kerygma, y kerygma significa un pequeño rasguño en la piel, es decir, un tatuaje. Esa será la marca de la bestia. No un biochip en forma de arroz, de grano de arroz ahí implantado debajo de la piel, no. Va a ser una especie de tatuaje. Y por cierto, esa marca en forma de tatuaje, ese microchip en forma de tatuaje, ya existe. Ya hay un prototipo creado por Bill Gates, un microchip en forma de tatuaje para ponerse en la piel, sea en la mano o en la frente. Ya existe eso. Existe esa tecnología de la marca y que va a servir para comprar y vender. Y todo esto del ID 2020, pues es simplemente un preludio, es un ensayo, un preludio de lo que va a ser la marca de la bestia cuando se imponga en ese imperio de 10 reinos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importar.
importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.